Tuvo.
Y ganó a Adriana Díaz.
1-2 pitch. Red Sox win the World Series. 5-1 the final game.
What a play.
Campeón, Bron Deportivo, soy David Colón Lebrón y nos vamos a los Reyes del Norte haciendo historia, hito en la NBA. Por primera vez un equipo canadiense gana todo en el mejor baloncesto del mundo, el de la NBA. Los Toronto Raptors, Kawhi Leonard, King of the North, Marc Gasol, Ibaka, Van Vliet, Lowry, Siakam y Scariolo, asistente de dirección italiano que dirige a España, y desde luego Nick Nurse y De Jure, ese joven empresario, jovencito, valga la redundancia, que llevó a Puerto Seguro a este equipo canadiense a convertirse en el primero en la historia. 25 años tardaron para lograr este cetro en la NBA. Primer equipo fuera del territorio estadounidense que logra ganarlo todo en la NBA. Y nada más y nada menos que a los campeones, a la dinastía, a la hegemonía de los Golden State Warriors. Y cómo, contundente, qué bien, enhorabuena el equipo de Toronto. En el año 94, cuando estábamos allá en Toronto, en el Mundial de Baloncesto, cubriendo el segundo Dream Team, y el coach Carlos Morales, director técnico del equipo nacional de Puerto Rico, se anunció el equipo canadiense Toronto Raptors para la NBA. En el año 95 hicieron su debut y 24 años después logran alzarse con el cetro. Años antes, 92 y 93, fue en Grandes Ligas. Grandes Ligas, Toronto Blue Jays, los Azulejos de Roberto Alomar. ¿Se acuerdan? Hicieron historia, convirtiéndose en los primeros equipos fuera de Estados Unidos en Grandes Ligas en ganar la Serie Mundial. 92 y 93. En 95 debuta Raptors y 25 años después ve la historia, lo bonito, la película. En la NBA hacen historia con un equipo cosmopolita, y es una ciudad cosmopolita. Es, como diríamos, una pequeña Nueva York. Sí, porque en Nueva York dicen que es la Meca, la ciudad de las razas, pero en Canadá lo es Toronto, Ontario, la ciudad allá donde el 10% de la población y una tercera parte de Canadá presenció y llevó los ratings a los más altos niveles, superando al hockey, que por más de 100 años dominaban los ratings, y el béisbol de Grandes Ligas con los Azulejos. Ahora llegó los Raptors para quedarse. La gran pregunta, ¿Kawhi Leonard se queda? ¿Ahora es campeón? Álvaro Martín nos contesta en la entrevista con nuestro director Carlos Nieves Chu y también el dirigente español del equipo nacional, Scariolo, hablando sobre la importancia de Gasol en ese quinteto canadiense. Entrevistas con Chu, nuestro director, y Pastor David desde California, en San Francisco, cubriendo todas las incidencias de la NBA. Pausamos con las entrevistas, disfrútela y regresamos.
Gasol, ¿cuál es la mentalidad actual del equipo entero?
Yo creo un poco la mentalidad que vinimos en el tercer partido, viendo las cosas que funcionan, que nos van bien para nosotros, lo que necesitamos hacer al final, y a partir de aquí aplicarlo al partido.
¿Qué se dicen entre sí ustedes en el camerino, cada vez que salen de un juego? ¿Qué se habla?
Nuestro prisma es más pequeño que el, me imagino, que el de que se ve desde fuera. Nosotros estamos muy centrados en el trabajo que tenemos que hacer, tanto en ataque como en defensa, cómo ellos intentan solucionar situaciones suyas defensivas a nuestro ataque y viceversa, como nosotros debemos solucionar situaciones que ellos nos pueden presentar y nada, afrontarlo como un reto, como lo que es, una final.
David Colón, CTNI Puerto Rico. Stefan, how
important is you keep your faith up. More than you go to San Francisco, you keep your faith up with your teammates to the rest of the series.
Oh, I got confidence and faith in everybody that sets foot out there on the floor, and they have the same in me. So, again, whoever's out there, you know, contributing and playing, I'm going to get the job done and have fun doing it.
You always have your faith up. How important is your faith to your teammate?
Very important. Especially this time, it's very important. We don't lose any confidence. We don't have any doubts in ourselves. We continue to have faith in each other and trust in each other. And a lot of basketball left.
I guess, but I think, you know, I'm not really, you know, I'm not looking at that. I'm looking at myself and just finding ways to get better. I'm continuing to get better, and obviously I've never been at this level, but you know I'm learning every day and just going through the playoffs and all our ups and downs and you know it's making me a better player.
Coach, la gente dice están ya en finales, pero ustedes responsables porque Gasol y Ibaka son de la selección española y usted está en Toronto junto con Nurse, dirección técnica. ¿Cómo fue traer a Gasol y a Ibaka a este equipo que está en la final?
Gasol fue una idea excelente de Masai Ujiri, de Bobby Webster y de Coach Nurse. Y obviamente cuando me pidieron mi opinión, un poco los dos, sea el frente club que el frente jugador, di mi opinión positiva, pero no desde el cariño, obviamente, porque estas cosas no se hacen desde el cariño. Esto es un oficio, un trabajo serio y hay que acertar, ¿no? Sencillamente porque creía que podíamos mejorar, aunque el sacrificio de tres jugadores importantes haya sido un sacrificio no fácil y la apuesta ha sido una apuesta con su margen de riesgo, ¿no? Pero yo creo que hemos añadido un jugador de gran experiencia, de gran talento defensivo y de una capacidad de lectura del juego y de ser otro base adjunto, ¿no? Otro playmaker adjunto dentro de nuestra fórmula de ataque que antes no teníamos. Teníamos otras cosas, pero no las teníamos.
Suena la campana, regresa el Bronx Deportivo. Voy con el experto, el periodista, el profesor Carlos Nina Gómez desde la ciudad de los rascacielos, Nueva York, donde presenció al Triple G. ¿Le quedará algo al Triple G y Yankee Golovkin? Carlos Nina, ¿cómo viste a Golovkin en su último encuentro? ¿Y qué espera Canelo y Golovkin en septiembre 14? Adelante, Carlos Nina Gómez.
Gracias, mi gran amigo puertorriqueño, estelar periodista, boricua, David Colón Lebrón, un placer. Bueno, todavía estoy por aquí por Nueva York. Vine a cubrir la pelea en el Madison Square Garden de Gennady Golovkin de Kazajistán frente al canadiense Steve Hodge. Una pelea importante para el señor Golovkin, que tenía casi 9 meses que no peleaba desde que fue derrotado en septiembre del año pasado por el señor Saúl Canelo Álvarez. Lo vi bien, sobre todo en el cuarto asalto, aunque en los asaltos 2 y 3 recibió unos puños de parte de Rose, que incluso lo tambalearon a Golovkin. Pero no quiero entrar en detalles concretos sobre lo que podría pasar entre una tercera pelea entre él y Canelo Álvarez.
Queda un poco de meses para la pelea, la tercera, Golovkin-Canelo. En un minuto y medio, ¿cómo ves el resultado? ¿Hay knockout? ¿Prevalece Canelo? ¿Golovkin puede volver? ¿Qué esperas para el tercer combate, Canelo y Golovkin?
Bueno, yo creo que es tiempo yo decir un pronóstico concreto. Todavía tú sabes que falta, en caso de que sea esa pelea, faltarían 3 meses y 4 días. Es decir, que en ese lapso pueden pasar muchas cosas, en medio de entrenamiento, etc. Así que no te puedo dar un pronóstico todavía. Pero yo avanzo de cual si en cuestiones normales, entonces yo creo que Canelo Álvarez debe ganar otra vez esa pelea, pero vamos a esperar que pase el tiempo para entonces nosotros hacer un análisis de forma más acabado, con datos más precisos y con argumentos más creíbles.
Carolina, gracias una vez más por tu valiosa aportación. Eres un gran periodista, gran conocedor. No te pierdes lo mejor del boxeo, libra por libra.
eres catalogado uno de los mejores periodistas, no latinos, sino del mundo. Así que agradecemos tu participación y colaboración aquí en El Bron Deportivo. Así que septiembre 13 se enteró aquí primero en El Bron Deportivo, gracias a nuestro periodista internacional de República Dominicana, Carlos Nila Gómez. Soy David Colón Lebrón y me despido, no sin antes, con esta celebración. Sí, NBA. Estuvo allí CTNI, Senda.fm, Vida, Carlos, Pastor David, Servidor, Carlos Nieves, en esa memorable cita histórica, Canadá y San Francisco, la dinastía de Golden State y los Reyes del Norte, Toronto Raptors. Supieron de las grandes ligas, Javi Báez, Lindor, de Golovkin, Canelo, y aquí, quédese en El Bron Deportivo, somos más que vencedores.
La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana.
Que por tu camino me quedo.
24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Restaura.
Conecta sólido, sólido por el jardín izquierdo y central. Ahí viene Dincaco Vázquez, historiador puertorriqueño, periodista de lo bueno de Carolina, Puerto Rico, para hablarnos de los boricuas en las mayores. Estamos haciendo historia. Hace más de 20 años, en el año 97, precisamente en Cleveland, en el Yankees Field, así se llamaba en aquel entonces, 8 boricuas hicieron lustre, hicieron gala. Cita histórica. Santos Alomar decidió con cuadrangular. José Cheito Rosado ganó el partido. Joey Cora, el hermano de Alex, el dirigente campeón de los Medias Rojas, que estará dirigiendo la Liga Americana en el All-Star en julio 9, precisamente en Cleveland, participó con otros boricuas como Iván Rodríguez, Javi López, entre otros. 8 en total. Hoy, 2019, a solo días de esa gesta histórica, vamos a Cleveland, confiando que 5, 6, 7, 8 boricuas jugadores, junto a Alex Cora, dirigente, y el coach Ramón Vázquez, precisamente de los campeones Cangrejos de Santurce en nuestro béisbol profesional, estarán representando dignamente la monoestrellada y el béisbol de grandes ligas, la sangre boricua. Edwin, háblanos de tu reacción sobre esta posible gesta histórica y cómo van los puertorriqueños luciendo en las mayores. Saludos, Edwin, bendiciones.
Saludos, David Colón, muchas bendiciones. Aquí desde Carolina, me comiste acá en la casa, estaba bebiendo café, pero ahí vamos. Qué bueno que se iba el béisbol de la Grandes Ligas, y más aún cuando, como tú estabas mencionando anteriormente, el juego de estrellas se va a celebrar allá en Cleveland. Hay una data histórica, como tú también lo mencionaste, cuando Puerto Rico puso, creo que eran 8, ¿verdad? 8 puertorros, boricuas, en aquella época donde cuando todavía los boricuas, había muchos boricuas en la Grandes Ligas, todo de allá para acá pues se ha disminuido la cantidad de jugadores del béisbol boricuas de mayores, pero este año, en el 2019, hay una cepa nueva que están, ¿verdad?, poniendo sus números, los lanzadores, los receptores y todo esto, y muchos de ellos pues van a representar a Puerto Rico en ese clásico que a unos días está, ¿verdad?, que creo que eso es cuando.
El 9 de julio, martes, allá en Cleveland, que ahora tiene otro nombre, Progressive Field. Interesante, Edwin, ha dado una estadística bien interesante. En esos años 90, Puerto Rico tal vez contó con la mayor camada de peloteros, cerca de un centenar puertorriqueños en las mayores, y ahora apenas llegamos a 40. Pero que en los últimos años en el draft, y gracias a la escuela de deporte en Gurabo, en Comerío, y estos peloteros puertorriqueños que participan en academias, están levantando la expectación para aumentar la matrícula de peloteros. Ya tú sabes que el draft se dice que ha afectado a Puerto Rico porque
la República Dominicana, Venezuela, México, Colombia, otros países latinoamericanos no van al draft. Ellos firman por lo que sea y van directo a grandes ligas. En cambio, los puertorriqueños, debido al draft, con los norteamericanos, con canadienses y estadounidenses, tienen que competir con ellos para tratar de competir en esas rondas y lograr tener jugosas firmas de los distintos equipos, primera, segunda y tercera ronda. Así que Edwin, muy buena data, importante que nos ha señalado, y háblanos cómo has visto este año las mayores, la actuación de Lindor, Correa, lesionado, Molina, Javi Báez, Edwin Díaz con los Mets, Berríos con Minnesota, Emilio Pagán teniendo tremenda temporada con Tampa Bay, 0.89 de efectividad. Confiamos que esté logrando un sitial, un hueco en ese juego de estrellas. Y otros puertorriqueños como Eddie Rosario, que está haciendo un récord de jonrones en estas primeras semanas para puertorriqueños en las mayores. ¿Cómo ve Edwin Caco Vázquez, nuestro amigo, historiador, periodista, esta actuación en este primer cuarto de temporada de los puertorriqueños?
Bueno, como dije antes, hay una nueva camada y esa camada pues está poniendo números. Dentro de estos muchachos jugadores novatos, pues está Eddie Rosario. Eddie Rosario pues llega casi 3 años, 4. Francisco Lindor creo que es la tercera temporada. Javier Báez está poniendo su fuero allá en Chicago. Anoche estaba mirando el juego de béisbol entre Cardenales y Chicago, que ganó Chicago. Javier se fue de 4-0. Tenemos a Yadier Rivera, que va a tercera base. Está José Berrío, que es un iniciador, Héctor Santiago, los relevistas, pues Edwin Díaz, Chubal Díaz, Alex Claudio, Joe Jiménez y Jaxel Ríos también está por ahí. Pero Rick Hernández creo que está con
los Dodgers.
Con los Dodgers.
Está muy bien, están luciendo a gran altura. ¿Piensas que este año se está haciendo justicia el béisbol boricua con la camada de latinos de otros países y que esa gesta histórica la podemos lograr en Cleveland en julio 9?
Bueno, yo estaba anoche escuchando unos locutores y estaban ellos hablando, ¿verdad?, de eso mismo, de los nuevos jugadores. Antes pues estábamos acostumbrados, ya teníamos nuestro oído acentuado en esos jugadores como Igor González, toda esa gente, todos esos americanos grandotes y todo esto, pero que ya eso pasó el tiempo, ahora es una nueva camada. Y entonces pues los boricuas esperando que, ¿verdad?, el público también tiene que ver con esto, con sus votaciones, también allá la persona, los escritores y todo esto. Pero yo creo que Carlos Correa está lesionado, yo creo que se lo va, pero yo sé que Javier Báez, el Rosario van a estar ahí, Chubal Díaz, y Adel Molina también está lesionado, estaba escuchando el juego anoche. Hay muchos catchers también ahí, hay muchos catchers, Yadier Molina, Martín Machete Maldonado, Jerez Rivera,
Cristian Vázquez,
que es de Boston. Este muchachito Cristian Vázquez no ha explotado, para mí no ha explotado como debe explotar, ¿entiendes? Porque Cristian Vázquez es un pelotero que tiene que jugar todos los días, ¿comprendes? Roberto Pérez, que está con los indios de Cleveland, Víctor Caratini y Juan Centeno. Pero yo creo que hay que darle un tiempo al tiempo para que estos muchachos comiencen a poner números, para que, como yo digo, empiecen a hacer nombre en la Grandes Ligas, ¿comprende?
Fíjate,
mientras tanto tenemos que, nosotros, el fanático de Puerto Rico, tenemos que conformarnos con estos muchachos que están, ¿verdad? Francisco Lindor, el Eddie Rosario Zurdo, que está bateando muy bien, muchos honrones, y Adiel Molina, pues, es uno de los más viejos dentro de esta camada. Pero yo creo que hay que darle, mira, Colón, yo creo que hay que darle a estos muchachos de 5 a 6 años para que ellos entren, ¿verdad?, en el costo, en el valor, como tú mencionaste anteriormente, para que reciban buenas bonificaciones y todo esto. En cuanto a lo que tú dices, ¿verdad?, el puertorriqueño tiene que pasar por el draft, que es como un filtro, y entonces cuando tú lo pasas, tienes que enfrentarte a todos esos muchachos de universidad que le han dado bonificaciones altísimas. Entonces, cuando tú vienes a ver, son 30 rondas, tú caes en la ronda número 17, 19, 19, 20, por allá arriba, a menos que tú no seas un superdotado, y para que reciba una buena ubicación, pero de lo contrario tienes que estar lejito. Y si te firman y tú recibes una bonificación, pero no es lo que, ¿verdad? Verdaderamente hay que ver la habilidad de los jugadores también.
Así es, Edwin.
Sí, hay que ver la habilidad de los jugadores, pero yo creo que Puerto Rico debe ponerse en guardia nuevamente, porque ya, mira, Santo Domingo nos pasó por el lado, los venezolanos nos pasaron por el lado, los orientales pues están llegando, pero la diferencia de los orientales es que ya vienen viejos a jugar acá al norte, ¿comprende? Ya están viejos, los que juegan son como 5 o 6 años, así por el estilo. ¿Quién más?
Sí, pero estamos cosechando, se está levantando, está dando esperanza el béisbol de Puerto Rico, Edwin, y te agradezco infinitamente tu colaboración, participación en esta Bronx Deportivo. Eres un gran conocedor, historiador, tus libros, tus entrevistas siempre son bien recibidas. Yo voy a pausar, pero antes de esta pausa, recordando NBA, celebrando Golden State Toronto, qué clase de serie. Quédese en el Bronx Deportivo, somos más que vencedores.
La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura.
Regresamos al Bronx Deportivo. Hoy ahí tengo en línea telefónica directamente de Tampa, Florida, la gran periodista internacional, dominicana, puertorriqueña del mundo, Ana Rosa Arias. Super Canal Caribe también. Y vamos a comentar el suceso lamentable donde el Hall of Famer, el Grandes Ligas, el querido Big Papi, David Ortiz, sufrió escasamente hace unas horas un accidente, o para muchas pues fue algo lamentable, más que un accidente, una persona trató de quitarle la vida. Hay todavía autoridades investigando el móvil del suceso, pero la realidad es que fue lamentable que una persona como Big Papi, Hall of Famer, natural de la República Dominicana, sufriera esta acción de esta persona allá en su natal República Dominicana. Tengo a Ana Rosa para que nos comente sobre lo que ha sucedido al pelotero bostoniano dominicano David Ortiz, donde ya se ha dicho que le han salvado la vida, pero ha causado un revuelo a nivel mundial. Ana Rosa, qué bueno tenerte en el Bronx Deportivo. Bienvenida.
Muchas gracias, David. Saludos para toda tu audiencia de ese programa tan escuchado desde aquí, desde la Florida. Estamos lamentando muchísimo este acto de violencia contra David Ortiz. Ya lo mejor, David, es que está fuera de peligro y dentro de toda la adversidad que puede ocurrir, no solamente en la República Dominicana, el mundo está pasando por momentos difíciles, mucha violencia, pero lo más importante, David, de todo esto, la enseñanza que tenemos es que Dios siempre tiene un propósito para todo, y David Ortiz está en estado estable. Tuvieron que extirparle parte de los intestinos y le sacaron la vesícula. Esto lo explicó Leo sobre el estado de salud del deportista dominicano, pero lo importante de todo esto es que él está fuera de peligro. Muy lamentable la situación. Este astro del béisbol pues permanecerá sedado y en cuidados intensivos por las próximas 24 horas. Ya es de conocimiento público que fue baleado en la noche de ayer en Santo Domingo, en la avenida Venezuela, pero verdaderamente está fuera de peligro, y es lo más importante. Nos unimos a que las autoridades puedan hacer la debida investigación. Ya se conoce que la persona que disparó fue identificada como Eddie Félix García, quien tiene registros de tráfico de drogas, según la Policía Nacional de la República Dominicana. Y lo más importante es que la justicia tome control de todo esto, y exhortando a nosotros, a la comunidad, a que estos eventos, estos episodios de violencia mermen en nuestra comunidad. Pedimos a la ciudadanía a que se mantengan pendientes, es un astro del béisbol, y estamos todos aquí pendientes a los resultados de cómo la justicia va a determinar la causa de este lamentable incidente, David.
Gracias, Ana Rosa, por tu valiosa aportación. Te voy a tener con más tiempo en una próxima ocasión. Así que hay tema para hablar con Ana Rosa. Fútbol, grandes ligas, baloncesto, porque Ana Rosa es una mujer polifacética y una gran ciudadana a nivel mundial. Ciudadana del mundo, Ana Rosa, bendiciones.
Muchas gracias, amén. Linda tarde para todos ustedes. Gracias por contar con nosotros desde aquí, desde la Bahía de Tampa, para el mundo entero. Gracias, David. Un abrazo.
Ana Rosa Arias, hablando sobre la noticia lamentable donde David Ortiz fue baleado, ya salió de peligro, y finalizo el programa comentando sobre el suceso de atletas famosos, entre ellos varios puertorriqueños, que no hay una razón que lleve a nadie a quitarle la vida o querer quitarle la vida a otro. Por más razón que uno entienda, te va a tener. Quien da y quita la vida es el Señor. Y si uno hace algo indebido, que vaya a las autoridades. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida. Recordamos varios atletas del pasado que, por la razón que sea, siendo estelares jugadores, unos retirados y otros no, perdieron la vida. Pero como ya señalé y nuestra compañera Ana Rosa comentó, nadie tiene derecho a quitar la vida de nadie, y hay que tratar de vivir la vida en orden, en diálogo y comunicación, para así tener la esperanza de un mejor porvenir. Yo me despido, David Colón Lebrón, aquí en El Bron Deportivo, CTN Internacional, Senda.fm, canal de YouTube, Liberty Cable, David Colón, somos más que vencedores. Hasta la próxima.
El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.